FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso, consigue un mundo al cual conquistar. De preferencia, uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecuta el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando.
Seguimos en tratar de conquistar el mundo.
Estamos
en tratar de conquistar el mundo.
Que se acaben las olas.
Ay, no llegaba más, no sé cómo pedaleaba.
Bienvenidos al último programa de Tratar de Conquistar el Mundo.
Démonos un abracito. Un abrazo de manos. El último programa.
Siempre el mismo problema acá. A ver, tratar de conquistar
bueno,
el mundo.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy, compañero Mariano? Matías, digo. Mariano es el que
primero,
está afuera.
Mariano
es el noche, Mariano y a Fecu, nuestro operador de piso.
El que está del otro lado del vidrio es Mariano. Sí. El que está de este lado del vidrio
es Matías.
Es yo.
Claro.
Yo sé que sos yo.
Detrás de Mariano, haciendo su oficio de mimo, con señas mudas, está nuestro director supremo.
El titiritero de todo esto, ¿no?
Claro.
Sí. Fecu.
Tiene cara de muy cansado, Fecu.
Sí,
está muerto.
Y eso que la que venía pedaleando eras vos.
Y él venía atrás encima. Cara dura, mirá la cara que tiene. Yo lo traía, sí, lo traía. ¿No me viste, Mario, cuando llegué?
Lo trajo ahí. Lo vi con carita de decir ¡uy!
¡Uy!
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un montón de cosas y vamos a hablar un poco de el programa alusivo. Lo vamos a basar en él.
Porque hoy es 21 de marzo, ¿no? Y como el 21 de marzo no es una fecha así que diga, ¡wow! Mirá qué buena fecha, 21 de marzo. Decidimos por ahí hacer algunos comentarios alusivos a la próxima fecha patria, ¿no? Que se nos ha instalado en los últimos años.
Como fecha patria.
¿Cómo fecha patria?
Es una fecha patria que se ha instalado.
Ah, instalada como fecha patria.
Claro, exactamente. Sí, sí,
sería
sí.
El día, la frase.
El 24 de marzo. Exactamente, va a ser el Día de la Memoria.
La verdad y la justicia.
La verdad y la justicia.
No, Cristina memoria. Solo dijo de la memoria, porque lo demás todavía no llegó.
Acuérdense, dijo que el 24...
Recordemos que el 24 de marzo de 1900...
Yo tengo una sola aclaración que hacer.
Sí.
Primero, ojo con lo que dice nuestra señora benemérita presidenta. Sí, no, ojo con lo que dice, no es una amenaza.
Ah,
sino...
pensé que le estaba diciendo a ella. No,
entonces, así, prestemos atención.
Prestemos atención a lo que dice la señora presidenta, porque tiene fuerza de ley la palabra del presidente.
Sí.
Y por lo tanto, yo, que soy docente, voy a trabajar solamente 4 horas y voy a tomarme 3 meses de vacaciones.
3 meses.
Yo le escuché. 3 meses.
Yo tengo la hipótesis de que hay un problema ahí de con las palabras.
Sí, otra cosa, hablando de palabras.
Ahora...
A los amigos, yo no tengo nada contra los militantes, los amo a todos, pero los amigos de la Cámpora que dicen que el gobierno es revolucionario, ella dijo que no era revolucionaria.
Tenemos que conseguir ese audio, recortarlo y pasarlo.
Bien. Seguí con el tema de las
palabras.
Sí,
para mí, bueno, volvemos también. ¿Qué es revolucionario, no? Digamos, como que es muy extraño eso. No, en realidad el problema con la palabra tenía que ver con a qué se le llama tener vacaciones, ¿no? Durante 3 meses, siendo que...
haciendo eso.
Siendo que en realidad para... O sea, como una realidad concreta. En realidad lo que tienen algunos docentes que empiezan la carrera no son 3 meses de vacaciones, sino 3 meses de desempleo.
Más, desde que empezás el
claro, bueno, pero estos son los 3 meses
en
los
que... Mirá, es así, yo te cuento cómo es. Mirá, vos entrás en primer año de cualquier carrera, ¿no?
Sí.
Ahí tenés, podés estar 2 años si querés, hasta que pasás al segundo año. Llegás a completar el segundo año después de 5 años que completás el 50% de las materias para recién anotarte en el ¿cómo sería? En el listado, no, en el oficial no.
Ah, no, el complementario.
En emergencia. Ni siquiera en el complementario, en el de emergencia, el de última, digamos.
Sí.
Si llegas a agarrar algo, porque encima ya estás con el 50% de las materias, te anotaste en el de última, donde van muchos estudiantes.
¿Vos decís que hay mucha gente que está de última?
Sí. y seguís, Mati. Y seguís. Pero vos perseverás y triunfarás. Y seguís estudiando, o sea que ni siquiera termina la carrera. Desde el primer año estás desempleado, hasta pasaron 6 años. Por ahí llegás a agarrar alguna DPR de preceptor o preceptora.
Sí.
Que te dura, ¿cuánto? 15 días.
20 minutos.
Y después de nuevo, claro, después de nuevo que cobrás después de 3 meses.
También.
Entonces tú durante todo ese tiempo estás desempleado.
¿Cómo no dijo todo eso la presidenta cuando habló de...
No sé qué es lo que dijo, pero lo que sí fue que dijo es que era una barbaridad, 20% de aumento para los docentes que hacen tan poco laburo. Y en realidad yo lo único que quería acotar es que ella misma ha expuesto que su aumento fue del 45%.
¡Pobre!
Para, de 40 pesos.
No.
Para los docentes fue de 40 pesos, no
fue
por ciento.
17% el aumento de los docentes.
Sí.
No vamos a andar hilando fino, porque en realidad hay una parte que, aunque usted no lo crea, el Estado paga en negro.
Sí, la
así
mayor
que
parte.
Hay una gran parte del sueldo que va en negro, que eso significa que cuando vos te pagan el aguinaldo no entra.
Claro.
Y que depende, claro, que tampoco
inferior.
No va a la jubilación. Pero bueno, el aumento a los docentes ha sido alrededor del 17, 16, 18%. El aumento que se dio a sí misma o que se le ha dado a la presidenta fue de 45%.
Yo tengo una pregunta. De esos 17% reales que tuvieron de aumento, ¿cuánto va al básico, a su básico para la jubilación?
¿Al mío?
Al de docentes.
No, ya, ahí ya me mataste, creo que muy poco.
O todo sigue en negro.
No, hay una parte que va al básico.
No digamos negro, bonificaciones.
Sí, en negro.
O en étnico.
En étnico, claro.
No, son bonificaciones.
¿Cobrás en rasgos étnicos una parte del sueldo?
Como sí, dijo la delegada del gremio de docentes, compañeros y compañeras, ustedes no estuvieron en la asamblea para decidir lo que nos ofreció el gobierno, y ustedes tienen que hacer los cálculos, compañeras y compañeros, por favor, no insulten y bla, bla, bla. Yo no le pude preguntar porque como no estoy en el Facebook de ese gremio, estuvieron censurando a muchas y muchos y volvieron a entrar con otro Facebook diciendo ¿por qué me sacaron del Facebook si nosotros estábamos en democracia, según ustedes, señora...
Señora D.
Sí. Más o menos por ahí anda. Y así, bueno, un montón de cuestiones que le cuestionaron y no tuvo respuesta. La única respuesta que tuvo el gremio de acá de Moreno de docentes, uno de los gremios de docentes, es no estuvieron en la asamblea para votar y decidir lo que ofreció el gobierno. Hagan las cuentas bien y los cálculos, por favor. Pero nadie le preguntó cuánto va el básico, cuánto negro, cuánto va la jubilación. ¿Con cuánto te vas a jubilar? ¿O con 1.800 pesos?
No sé, yo estoy esperando es una que vergüenza. Me den la plata, y listo.
1.800 igual es mucho, tío.
Es una banda. Igual la idea es, primero, trabajar. Primero trabajar. Y sobre todo si uno quiere expresar sus opiniones, digamos, en la asamblea no te lo permiten, pero nosotros aquí en la radio sí.
Además así hay que trabajar lo que vos
así
decías.
Así que puedes llamar al número.
Puede hacerlo al 0237-466-6559. 0237-466-6559.
O pueden mandar mensaje al 1558-672788. 1558-672788.
O pueden mandar mensaje también al 1561-540359. 1561-540359.
Bien. Te había acallado.
No, ahora corté la sinapsis.
Ah, bueno,
corté
muy bien. Dejó de transmitir la energía eléctrica hacia ese lugar. Y había una pregunta que había disparado todo este debate, que era, ¿qué tenemos hoy?
Ah, ¿hoy es 24 de marzo?
Hoy es 24 de marzo y vamos a hablar un poco acerca de el 24 de marzo con respecto a género. Uh-huh. Quizás en cine haya algo,
habrá algo para
que
comentar.
Tilde también con respecto al 24 de marzo. Y en filosofía hablaremos un poco de la identidad, ya que ha sido uno de los grandes logros de nuestros queridos militares.
Imprimirnos
una identidad. Sí. Bien, así que eso es lo que tenemos hoy.
tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los
estamos y seguimos y terminamos este último programa de tratar de conquistar el mundo. Se terminó, fue muy muy informativo. La verdad que la pasamos muy bien. Hemos hablado muy seriamente de muchas cosas. Y para quien no lo escuchó, lo vamos a repetir ahora mismo.
¿Sí lo puedo repetir?
Sí, sí, sí.
¿Sí lo puedo repetir?
Vos que estabas abajo y no llegaste a escuchar.
Lo me subí recién, tardé un poquito.
Claro, sí, te cuesta trepar. Te pusimos una escalerita. En realidad es un chicle que estiramos que estaba pegado abajo de la mesa.
Sí, me costó soltarlo un poco porque estaba rico todavía. Le quedaba gustito.
Bueno, te puede servir para alimentarte durante un mes y medio más. Supongo, por si el programa que seguirá en este horario ahora que nosotros terminamos no te acepta.
Cuando ustedes se vayan, ¿yo me puedo quedar acá y tener el programa yo en la mano?
Sí, sí, podés. La verdad que podés ser dueño de un programa. No creo que te den espacio, pero podés en otra radio.
¿Y puedo decir cosas en el micrófono este? ¿Te puedo decir, che, vos sos maricón? ¿Te puedo decir?
No, porque eso es homofobia y está mal.
¿Te puedo decir que no sos maricón?
Sí, eso me lo puedes decir porque no es homofobia.
Pues no sos maricón.
Gracias. Bueno, chao. Hasta luego. Para ser chiquitito hace mucho ruido cuando se va.
Sí, la verdad que sí.
Estábamos ubicados, decíamos, en el 24 de marzo próximo que va a venir. Y estábamos discutiendo. Matías estaba tirando una idea muy interesante acerca de que es una teoría conspirativa.
La explico brevemente. Haciendo una investigación de ver a ver de qué se trata este día, el 24 de marzo, ¿no? Una fecha que para nosotros es como relativamente nueva. A mí en la escuela no me la enseñaron.
Es relativamente nuevo que forme parte de
la historia argentina real.
De la historia argentina, no, que forme
de
parte
libros.
De el, digamos, de las efemérides. Del calendario escolar.
Claro, porque en realidad el 24 de marzo sí existía. De
hace
hecho,
un montón.
Sucedía en otros momentos históricos que solía preceder al 25 de marzo. Se dice.
Suele. Día hermoso en el que ha nacido mi hija más grande.
Claro. Igual no le dan la connotación que se merece tampoco en las escuelas ni en los jardines. O sea, no es que le dedican, digamos, una ceremonia. De ceremonia digo entre comillas, tampoco voy a decir que seamos la bandera, cantemos el himno, bueno, yo no soy partidaria del himno nacional, pero bueno, no hablan realmente de lo que pasó y que lo que sucedió ese 24 de marzo hace 30 y... Yo me quedé en 34, 36 años atrás.
¿Cómo se hace para no ser partidario del himno nacional? Eso es muy interesante.
Fácil, cuando suena el himno nacional... Vos cantás la Marsellesa.
Arriba los pobres del mundo.
Claro, canta eso. Y lo hace en voz baja, porque claro, por más obviamente. Que no sea partidoria, le ponían faltas y amonestaciones.
Sí,
todos
me
cantaba.
Miran rara, viste, en la escuela encima, gente grande, che, me dicen por el costado, mujer grande, dejes de joder, que no canta el himno. Y bueno, no importa, volvamos al eje del programa.
Bueno, no, es que en realidad es importante, porque sí. Hace al adoctrinamiento de alguna manera. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria y de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se conmemora a partir del golpe de Estado, no a partir, sino recordando, memorizando, rememorando el golpe de Estado del 76, una de las dictaduras más crueles, siendo que en realidad, bueno, cualquier dictadura puede tener un nivel de crueldad.
La comparación es con las dictaduras anteriores.
Claro, es aleatoria la crueldad. Va a depender a gusto y piacere del que esté ahí aplicando la tortura, claro. O lo que sea.
Seguramente para los que fueron asesinados en la dictadura del 30, la del 30 fue más cruel.
Claro, es más, hasta puede que sea la única para los que fueron asesinados. Entonces, investigando un poco, encuentro como un recorrido histórico, ¿no? Para justificar ese día de la memoria, la verdad y la justicia. Y encuentro que en el año 2000, para recordar, ¿no? Que en el año 2006 se reabren durante la presidencia de Néstor Kirchner, se abren 959 causas penales contra criminales, digamos, de la dictadura, diferente tipo.
Lesa humanidad.
Criminales de lesa humanidad, es decir, seres humanos que gustaban
sazonar a otras personas. Se abren 900, casi 1000 causas, que todavía algunas están abiertas, y dice que a partir de ese mismo año se establece que el 24 de marzo quede como Día Nacional de la Memoria y la Justicia, como feriado nacional a través de la ley 26.085, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? En el 2004 yo encuentro que el Tribunal de la Ciudad de Núremberg, Alemania, emite órdenes de captura y extradición para un amigo que todos vamos a conocer, que se llama Jorge Rafael Videla, y otro que tiene apellido de heladería, ¿no? Emilio
Macera.
Ah, yo iba a decir el otro, Frido.
Emilio Nigolú. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es el que pide esta orden de captura?
¿Quién?
Mi hipótesis conspiranoica tiene que ver con que por algo lo piden, ¿no?
Sí.
O sea, cuando se pide la extradición de un genocida tantos años después, ¿por qué puede llegar a pasar esto?
Por dos cosas, para que lo maten o para que lo salven.
Claro. ¿Por qué desde el 76 hasta la fecha no se pidieron estas órdenes de captura o de extradición, siendo que se los está juzgando por cosas que hicieron el 70 y pico?
Claro.
¿Qué pasó en ese tiempo?
¿Qué
no
pasó?
Había esta apertura que aparentemente hay hacia afuera de la argentinidad, empiezan a aparecer exportaciones, la necesidad de una Argentina que entre en un grupo minoritario de toma de decisiones, que son 20 u 8, que tienen una G adelante.
No solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, porque lo que tiene que ver con la dictadura militar atacó a toda Latinoamérica, fue desde arriba hasta abajo.
Sí, exactamente. Y bueno, puntualmente, ese comentario a mí me llamó mucho la atención, cuando uno empieza a ver, a reconstruir en qué momento son las dictaduras en Latinoamérica. Y son todas como muy
seguidas, en
muy
escala.
Sincrónicas, claro,
así
muy
como,
sincrónicas.
Como un dominó.
Claro, y uno dice, qué coincidencia que dijeron de golpe. Y investigando, uno descubre datos que nunca nos soltaron a nosotros en la escuela, en ningún lado. Y
claro,
tiene que ver con la colaboración de un país. Uno puede decir un país y dice, estos yanquis putos que siempre vienen y joden todo. Pero en realidad, a lo que vengo yo es a hablar sobre un film, un documental que se llama Why We Fight. ¿Qué pasa con Why We Fight?
¿Por qué luchamos, no?
¿Por qué luchamos? Why We Fight es un documental que, claro, la sabe con el inglés. La tiene.
El alemán, el otro, el año pasado cuando hicimos la entrevista a su filósofo preferido,
acá
el alemán estaba
alemán
cuadrado.
No, sí, sí, sí.
Igual me lo dijo antes de entrar, que digo, ¿qué significa esos?
Claro, no, hay una, siga, hubo siga un trabajo de producción.
Perdón por la interrupción.
Bueno,
siga.
Entonces resulta que este documental lo que intenta hacer es responder precisamente esa pregunta. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué luchamos quiénes? Los yanquis. ¿No?
Ah, bueno.
Ah, claro, ¿por qué luchamos quiénes? No, ¿por qué
pensé
luchamos
que era un
la
documental
humanidad
argentino que
no,
trabajaron?
No, es un
ahí,
documental yanqui que hace crítica hacia el propio, digamos, el propio adoctrinamiento que tienen los yanquis. En cuanto a la adoración de las armas, en cuanto a esta necesidad que tienen de apoyar a su país cada vez que ese país entra en conflicto con otro y encuentra un enemigo malo en algún lugar, ¿no? Trata de responder las preguntas que puedan surgir de ahí. Igual me estaba adelantando, porque yo lo que preguntaba es por qué hay ciertos datos que tienen que ver con Estados Unidos que a nosotros nunca nos los enseñaron. En las dictaduras, si hay algo que han tenido en común todas las dictaduras de Latinoamérica, vamos a ponerlas del 70, vamos a redondear en el 70, es el entrenamiento que recibieron todas las fuerzas de parte de la Escuela de las Américas. O sea, los tipos iban a... eran, ¿cómo se llama cuando se llama un soldado? No me sale la palabra.
Reclutamiento.
Claro, eran reclutados, un grupo especial, se los mandaba a Estados Unidos a un lugar en particular.
De formación, entre comillas.
De formación, y ahí les enseñaban a torturar, les enseñaban métodos de inteligencia, sabían hasta, les enseñaban hasta dónde torturar, ¿no? O sea, había un montón, había todo un equipo técnico atrás bastante importante que le decía, bueno, usted tiene que sumergirle la cabeza, depende del tipo, si pesa 50 kilos, tiene que tenerlo menos tiempo abajo del agua que si pesa 120.
Y con las mujeres también hacían como un trabajo especial, digamos, había mujeres que reclutaban para formarlas.
para formar a mujeres golpeadoras, sí, y torturadoras. Yo me imagino que la escuela esa no debía, es el primer mundo, o sea, ellos no van a discriminar, ¿entendés? Ellos tendrán, si tienen mujeres, sí, no sé si les enseñarán a torturar. Yo vi todos tipos, ¿no? Pero, viste, como uno no sabe para qué lado podría salir la cosa. Entonces, volvamos. Yo quería comentar para este 24 de marzo, quería hacer una pequeña reseña para que se acerquen a ver la película y empiecen a ver de dónde vienen las cuestiones de la dictadura, no solamente como una cuestión aislada de cada país y un grupo de locos que decidieron tomar el gobierno, sino que hay una decisión detrás de formar una especie de estructura un poco más grande, uh-huh, que viene de la mano de mis investigaciones conspiranoicas. Este documental, Why We Fight, empieza con una advertencia que hace el presidente Eisenhower, que fue comandante de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, y el que dijo, tengan cuidado, cuando se estaba yendo, dijo, debemos ser vigilantes contra el aumento injustificado del armamento, ya sea deseado o no, ya que la influencia que puede ejercer un complejo militar industrial al obtener réditos económicos de cada guerra, es decir, fabrican armas y las venden a cualquiera de los dos bandos, uh-huh, que es lo que pasó, claro, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces una guerra, o durante Vietnam, una guerra que dura un montón de tiempo, a ellos les conviene.
Claro.
Les conviene, les cierra por todos lados, porque si se mueren 25... ¿Quién va a las filas? ¿Va el hijo del ministro?
No.
¿Va el que está estudiando abogacía?
No, seguramente.
No, va la monada de abajo. Entonces la monada de abajo lo que hace, cuando son muchos, hace que aumente la mano de obra...
Claro.
Con lo cual el sueldo se va al joraca, ¿no? Entonces, las guerras también pueden, de alguna manera, lograr que el valor de la mano de obra aumente. Esto es lo que plantea, la advertencia que plantea Eisenhower en el documental Why We Fight. Es muy interesante, lo recomiendo para verlo porque esta pregunta la respondes desde tres lugares distintos. Primero, desde un pibe que podría ser cualquiera,
claro,
con pocos recursos, al que se le muere la madre y que, como no tiene forma de subsistir en este mundo, no le queda otra que enrolarse en el ejército.
Claro, como que salva, entre comillas, el desempleo.
Exactamente.
Te la tiran así, como...
Claro, demuestra dónde cubre, de qué se nutre.
Bueno, hoy en día hay propagandas de la policía y de, ¿cómo se llama?
Gendarmería.
Sí, yo le digo las tortugas ninja, donde te dicen si no tenés empleo y acá podés estudiar y entras con un básico de ta-ta-ta-ta.
Exactamente. Bueno, ese es uno de los documentales. El otro documental
era un tiro.
Ta-ta-ta era ta-ta-ta-ta contra la pared. Y el otro documental que voy a comentar brevemente se llama La Doctrina del Shock y la voy a comentar en el siguiente...
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo. Distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Seguí escuchando?
Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1.
¿Sabes qué está pasando? Ellas están llorando. Anduve lastimando.
Antes de que continúe desarrollando su Matías, hay un mensaje que llegó a partir de la discusión que habíamos tenido al principio en torno al aumento o las probabilidades de sobrevivir con el sueldo del docente.
Ahora en contra.
Yo pensé que era por el último programa.
No. Del último programa han llegado miles y miles de saludos que
nosotros
después iremos pasando. Dice Gabriela, dice: y yo aprobando finales para recibirme de docente.
No tendría que haber dicho nada.
Claro, ahora tenemos deserción.
Te va a ir re bien, vas a tener 3 meses de vacaciones y vas a cobrar un montón, ¿eh?
Felicitaciones para Gaby, que aprobó un final.
Muy felicitaciones bien. Para...
Continúe.
Igual está bueno eso, porque por lo menos si uno anda sin ese título de docente, cualquiera puede venir y estafarlo. En cambio, en este caso, es solamente el Estado el que a uno lo puede estafar.
Sí.
Digamos que dentro de todo es como una ganancia, ¿no? Uh-huh. Es decir, un solo patrón que te sacude el lomo. El otro comentario que tenía al respecto tenía que ver con otro documental realizado por una señorita que se llama Naomi Klein, que escribió un libro primero y de ese libro se hizo un documental. No voy a hablar del libro, por ahí sí, un comentario. El documental se llama La Doctrina del Shock. Algo comenté sobre La Doctrina del Shock, pero me gustaría refrescarlo porque además, como es un programa alusivo al 24 de marzo, roza un poco el inicio de ese momento histórico que nosotros estamos tratando de memorizar y no olvidar nunca, gracias a la ley 26.080 y pico. ¿Qué tiene que ver? ¿De qué se trata este documental? La Doctrina del Shock se trata sobre un loco, un científico loco que en un manicomio hace unos tratamientos de shock y descubre que busca descubrir que si después de cierta cantidad de electroshock a una persona se la puede dejar en blanco y reprogramarla.
¿Cómo en blanco? En blanco, todos sus recuerdos, digamos.
Exactamente.
O blanco de frito.
Blanco de frito, pero vivo. Entonces, claro, que lo puedan programar y decirle, por ejemplo, como veníamos hablando hace un montonazo, un doble agente, por ejemplo.
Claro.
Dice, vos ahí, no, yo no sos María, vos sos Josecito. ¿Viste? Y así.
Raras me siento.
Eso fue muy, muy loco. Entonces, ¿qué pasa? El tipo buscaba eso haciendo en su trabajo en su clínica. Hacía eso con gente que le mandaban, ¿no? Digamos, era un neuropsiquiátrico donde iba a parar el más pobre de los pobres.
Y que los usaban de experimentaban con esta gente.
Exactamente. Sí. El tipo buscaba esto de ver si podía reprogramar a la gente y no lo consiguió.
Claro.
No lo consiguió, no pudo. Pero sí pudo producir otra clase de teoría. Se encontró con otra cosa. Se encontró con, mirá vos qué gran descubrimiento, es que cualquier persona que sea electrocutada haría cualquier cosa para no volver a hacerlo.
Como los animales.
Como cualquier ser viviente, digamos. Claro. Si vos te quemás, harías cualquier cosa para no volver a quemarte. Bueno, exactamente. Entonces, dice...
Mirá, voy a hacer una acotación pequeña, así que me vino a la cabeza. Con el tema de la... Ay, no me sale ahora la palabra, pero... No.
Epidemia.
Cómo torturaban a los desaparecidos. Sí. Yo digo, no, qué loco, ¿no? Capaz que pensaban, con esto se van a dejar de joder.
Bueno, acá viene
el temor, digo, instalar el miedo.
Exactamente, porque en realidad el electroshock, lo único que descubrió el tipo es un mecanismo de miedo.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Al lado de ese científico loco había un economista, un estudiante de economía, y dijo, che, escúchame, esto hay que ver si se puede aplicar a un control de masas.
Claro.
Si a una masa de un determinado país vos la shockeás, no te digo que los electrocutás a todos, sino que les producís un estado de shock. Un estado de shock es un momento en el... ¿Alguna vez te electrocutaste?
Sí, quedás... Eso que el dedito, ¿eh?
Bueno, viste que quedás como...
Aparte toda la mano, todo,
te quedás doliendo, te quedás como, con miedo. Sí. Te queda como una sensación de fragilidad, pero sobre todo, durante el instante que vos estás siendo electrocutada, es como que se corta la narrativa.
¿Cómo la narrativa?
La narrativa de quién es uno, de dónde vengo, quién soy. Es ese segundo que dura la electrocución que vos no podés pensar, me estoy electrocutando. Claro. Yo solo me estoy electrocutando, no, es como una sensación de... Y listo.
Si le vieran la cara...
Parece eterno, y para ahí son 2 segundos, pero sí. Esa eternidad que vos vivís, en realidad es el estado de shock. Ese es el shock, la pérdida de narrativa. Uno no es que quiere dejar...
Como que te sacan de tu ser por un segundo.
Exactamente, entonces lo que la gente quiere dejar de hacer no es dejar de recibir descargas eléctricas, sino perder esa narrativa. Es una desorientación absoluta y total.
Eso, te desorienta.
Exactamente, esa desorientación es lo que el economista intentó traducir a movimientos sociales. Y decir, a ver, si a un grupo de gente, una nación...
No,
por ejemplo,
traducir no, trasladar,
extrapolar.
Extrapolar.
Exactamente. A un grupo de gente se la asusta, se la choquea de esta manera, después se puede hacer cualquier cosa con tal de que esa gente no reciba de vuelta este shock. En la doctrina del shock, primero explican la cuestión, la base científica de este descubrimiento, y después dicen, a ver, ¿dónde lo aplicaron? Lo aplicaron en la...
¿Dónde lo aplicamos?
¿Dónde lo aplicaron? ¿Dónde lo aplicamos? Dice este señor.
Exacto.
¿Dónde lo aplican primero? En Chile. La dictadura de Chile, que es anterior a la dictadura de...
Ahí empieza, digamos, gestarse.
Ahí se empieza a gestar esta especie de dictadura científica, cosa que a nosotros nunca nos enseñaron, pero que está ahí dando vueltas.
Claro.
La información está todo para suponerlo, pero digamos nunca alguien dijo, bueno, mira, esto...
Acá está escrito que íbamos a empezar por acá, y íbamos a bajar por acá, y íbamos a adoctrinar por acá.
Claro, dicen, o sea, la historia lo plantea como si todo fuera una enorme coincidencia de trayectorias, cuando en realidad fue un plan a largo plazo.
Un hilo histórico.
Exactamente. Este señor, ¿qué hace en Chile? No este señor, digamos, cuando aparece la dictadura en Chile, ¿cómo se manifiesta? Los meten a todos los tipos. O sea, la represión de la dictadura, no la dictadura. La represión de la dictadura, ¿cómo aparece? Meten a todos los tipos en un estadio, vienen un montón de periodistas, sacan fotos y muestran cómo torturan a la gente al aire libre, le cortan las manos a Víctor Jara, ya era un despelote, digamos. Pero no había secreto en esto.
Claro.
No había necesidad de cubrirlo. Entonces, ¿qué pasa? Se le vuelve en contra esta publicidad, porque era un shock demasiado evidente. Se sabía de dónde venía el golpe.
Claro.
Entonces, directamente, ¿qué hicieron los tipos? Bueno, perdón, antes de ver qué hicieron. Después de aplicar este shock, a la población le dijeron, vienen estas medidas económicas, pin, 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 estado de democracia clausurado momentáneamente, nadie va a levantar la voz, porque ya sabemos lo que le pasaba a la gente que levantaba la voz, iba a parar al estadio ese.
Claro.
Entonces la gente haría lo que fuera para no sufrir,
no caer en ese estadio,
no sufrir ese shock. Entonces, el mismo economista que dijo si se podía aplicar esto a digamos, a masas, a movimientos, a control de masas, escribió un libro, sus seguidores, que se los habían llevado, así como se llevaban a los militares a las escuelas de las Américas, también a estos se los llevaban a las universidades privadas donde les enseñaban economía. Y claro, les enseñaban la versión más...
económica.
Económica de...
No, rápida o...
No, no, la más derecha, digamos. Su visión de lo que debería ser la economía.
Claro.
Entonces, ¿qué hacen sus seguidores? Escriben un tratado de medidas económicas que se tienen que llevar adelante para que la economía funcione perfectamente. Producen el ladrillo, se llama, que son medidas económicas que van a ir hundiendo paulatinamente al país en la peor de las hambrunas, digamos. Esto, que la gente no lo toleró mucho porque era muy evidente el shock al principio, en Argentina se avivaron un poco y aparece la figura del desaparecido.
Claro.
Que, bueno, las madres los han estado buscando, los continúan buscando, y en realidad el efecto poderoso de ese shock tiene que ver
Mira,
con
me das
no
un,
saber.
Un pie excelente para poder desarrollar una pequeña, iba a decir intervención, pero la intervención era lo que estoy haciendo ahora.
Una hipótesis.
No, por ahí sí, por ahí hablar un poco de las madres de Plaza de Mayo y de las madres desaparecidas. Y no olvidarnos de las mujeres que... Porque empecé un taller, una capacitación de educación popular, donde el cierre que hicieron en Pañuelo en Rebeldía, el domingo, que fue el cierre del primer encuentro,
sí,
fue recordando escribir una frase cada una, y cada una escribió una frase, decirle, pasar al frente y pegarlo en unas tiritas que habían puesto. Y al último se armó una ronda grande y había chicos, hijos de desaparecidos también que participan de esta capacitación. Y todos decían, bueno, decían los nombres y lo que se dice siempre en el recuerdo, digamos, ¿no? Y yo me quedé con ganas de decir de los desaparecidas de ahora, ¿no? Se nombró a Julio López, a los de Gatillo Fácil, y decir, recordar a las mujeres desaparecidas por las redes de trata, ¿no? Que es una...
Bueno, ves, ahí tenés. Lo más siniestro de eso es que no sabemos dónde están, sabemos que han desaparecido y que
claro,
están dando vuelta por ahí.
Que están dando vuelta por ahí, ¿no? Que están encerradas. Y mientras vos hablabas, me ponía como a comparar, ¿no? La época de los militares con la época de actual ahora, las redes de trata, que sería una especie de militares donde tienen encerradas solamente a las mujeres, donde son abusadas, violadas, golpeadas, las hacen parir pibes, seguramente si los deben vender, como en la época de la dictadura militar, donde violaban a las mujeres, les robaban a los hijos, las torturaban. Estas madres de Plaza de Mayo que ni siquiera podían saber dónde estaban sus hijos, sus hijas, y sus nietos y sus nietas, aparte, ¿no? Todo como una... también vos lo decías... como un meter miedo, que yo estuve acotando también, ¿no? De no digan, no pregunten ni siquiera nada, y vos recién en el corte también comentabas esto de la poca importancia que le daban a estas madres de Plaza de Mayo, tan locas, ¿quién le va a dar bola?
Bueno, son mujeres,
casa, claro, si no tienen nada que hacer, están ahí en la plaza. Y cómo yo hice como esta comparación, ¿no? Las redes trata sería como una militarización o
para
dictadura.
Mí una especie de capitalismo en serio, digamos. Antes lo hacían de malo y ahora lo hacen por plata.
Y encima está como aceptado en una parte de la sociedad, lo acepta porque lo consume también.
Totalmente.
Y en esa época lo aceptaban entre comillas porque no sabían, no preguntaban y consumían de estos chicos también que se robaban y los vendían. O sea, como se vuelve a repetir todo y como que queda todo como que acá no pasa nada.
Claro, nos hacen creer que la historia ha avanzado y que somos claro, más civilizados, ¿no?
Tal cual. Sí, somos más civilizados porque ahora las robamos a las mujeres y las consumimos, entonces somos más civilizados.
Claro, no hay desperdicio.
Claro, no hay desperdicio, no las matamos.
Es la ley del mercado.
Exactamente.
Ahí el mercado regula la realidad. Bueno, el mercado pide mujeres secuestradas y libres de abuso, o libres para abuso.
Libres para el abuso.
El mercado manda.
Bueno, esa breve intervención quería hacer. We'll be right back.
Hola, soy Cristian Aldana, cantante y guitarrista del Otro Yo, y le mando un abrazo grande a la gente de Tratar de Conquistar el Mundo de parte de toda la banda.
Bueno, vamos a pasar un tema un poco más que de mi parte no la verdad no comparto, pero bueno.
Es información, digamos.
Sí, no sí, pero estar. Hay que ver qué mirada le dan a esa información. Bueno, ahí está el ¿en qué tema. Lugar se pone a esta información?
Siempre vamos a tratar de ir primero con la rigurosidad que nos caracteriza. Sí. ¿No?
ya siento el guardarray rozándome de un costado.
Sí, 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 ahí la antenita.
Tenemos noticias en este momento. Ha quedado por fuera por ser demasiado extensa la columna de filosofía. Quedará para algún otro programa. No de tratar de conquistar el mundo, porque este es el último.
Bueno, tenés que decir al chico de Barbrú si te invitan para.
Sí, vendré a la neurona seguramente si Rayo me invita y haré mi columna de filosofía ahí. Porque ahora
sí,
llega
chicos,
el
ahora vamos a
la...
tener que empezar a tirar currículum por todos los programas porque nos quedamos sin programa.
Sí. Ah, hablando de tirar currículum, tiraron un mensaje. Sí. Que dice que tiene que ver con esto de que hablábamos, que no íbamos a decir mensajes que hablaran sobre el último programa, pero bueno, dice, abrazos por el último programa, no sé si el mundo, pero conquistaron nuestros corazones durante los miércoles.
No me alcanza.
No te alcanza, quiero plata,
quiero el mundo.
Bueno, el tema es el siguiente, la noticia...
¿De quién era el mensaje?
De Gabriela y de Guadalupe.
Ah, muy bien.
Bueno.
¿Cuántas Gabrielas que tenemos, no?
Un montón de Gabrielas dando
justo
vuelta.
Parieron todas juntas y le pusieron Gabriela.
Sí.
Todas las madres de estas Gabrielas.
Y sí, condición sine qua non, que le pongan. Bueno, hablando de parir, de madres...
Sí, hablemos de información, viejo, un poco de programa en serio.
Vamos a la seriedad que nos caracteriza. Hay una niña...
Esa era la que está al lado, es peronista, sí, ya te voy diciendo.
Sí, sí. Hay una niña y tiene un problema. Problema grave.
¿Cuál?
Lo tengo por acá anotado, macromastía juvenil.
¿Es un problema psicológico?
¿Te puede decir cómo le decimos en el barrio?
¿Cómo?
Bubis.
Bubis.
En el barrio no voy a decir lo que me dijo Mariam.
No, no, el complejo de Tetamanti. Es una joven de 17 años que no le paran de crecer los senos.
Es verdad.
En realidad me han informado, he cometido un error, me han informado que senos es el espacio en blanco entre uno y otro.
¿En serio?
No le pasa.
¿El valle es el seno?
El seno es claro.
Esto, chicos, miren, esto es el seno.
Ahí donde guarda el celular.
¿Me tapo?
Gran cantidad, sí, por favor.
Ya me voy.
Esta chica guarda...
Ojo cuando entra en los negocios que no se guarde las cosas.
Una caja fuerte.
Hola, ¿me puedo ir a vivir al seno un poquito?
Sí, vas a tener
espacio. Que guardo, ahora llevo, traigo la valija.
Este es un duple para poner pileta a todo.
Ahora cuando hable voy a escuchar eco y todo.
Porque yo me sé, bueno, ahora puedo traer amigos, ¿viste? Antes no, era chiquito el lugar.
Claro, no. Aquí, bueno, esta señorita tiene 17 años, mide 1,62 m y creo que mide como 80 o 90 centímetros de largo hacia adelante.
¿Son dos cabecitas de tu hija?
No.
Estos
son dos cabezas de Tinelli. Estos son
para afuera, ya,
dos
operador.
Cabezas de Tinelli. Pobre criatura, está sufriendo mucho porque dice, bueno, evidentemente la gente en la calle es cruel, le dicen cosas.
Pero se cae para adelante cuando sale la vereda.
Tiene dolor de espalda continuamente, sí. Pobrecita.
Yo le hago senos.
Tiene 17 años y aquí es donde tomamos el lugar serio de la noticia.
Puede ser parquista, dicen afuera, sí. Se nos carga la carretilla.
Cargan la carretilla, no, le rompe las ruedas. Ustedes imagínense, nosotros acá charlamos y nos reímos un poco, pero pongámonos serios, en serio,
sí.
Serio en serio. Pensemos esta criatura de 17 años, las cosas que le deben decir por la calle.
Un sexismo total.
Sí, sí.
Una violencia atroz.
Justamente, eso es lo que estaba pensando. ¿Desde qué punto uno le puede decir, por ejemplo, a esa criatura, mamá, me instalo algo ahí entre medio y me paso toda la eternidad saltando? ¿Cuál es el objetivo? Primero, de decirle eso a esta criatura, que aparte es muy bonita.
Sí. El objetivo es ponerla en lugar de objeto, de que ella piense que sin esa teta no es nadie.
No, muy buena definición, sí, objetivo. Convierte en objeto las cosas.
Convierte el objeto, pero...
Claro, es un objeto sexual.
Ver, poneme, Mariano, la música de pianito, de fondo. Vamos a pensar filosóficamente en esto.
Bueno, no voy a pensar... A ver, La gente no piensa filosóficamente, Fede. La gente piensa así, como te estoy diciendo yo.
¡Ya me quiero dar una vuelta entera!
Escuchen, escuchen. Ahora sí, pensemos. Pensemos quieto, filosóficamente ahí, en esto. ¿Vos creés realmente... Hagamos un meo culpo y un mea culpa. Y pensemos realmente. ¿Vos pensás que el sujeto que la pasa a la mina, le mira las tetas, lo quiere transformar en objeto?
Sí, la quiere tener ahí. No, callate la boca, no hablé, hace lo que yo te digo. Subí, bajá, toma el celular, dámelo, digo, toma la chica, ¿entendés?
¿Vos creés que hay un ser humano de sexo masculino que cuando le grita a una persona por la calle, por ejemplo...
Sí, ¿sabés por qué?
¡Mamá!
¡Te pongo una manzana en la boca y te la chupo hasta sacar sidra!
Sí. ¿Vos pensás que está, que el tipo cree realmente que va a lograr, no sé, que la mina le dé el número de teléfono, por ejemplo?
No, obviamente que no. Bueno, no sé, no la conozco a la chica.
Ah, mal ahí. ¿Pero vos pensás que el objetivo del tipo es ese?
O sea, ¿habrá no, el objetivo es tener esas dos tetas acá en la cara.
Pero yo sí quiero tener esas dos tetas en la cara, por lo menos trato de acercarme amistosamente.
Pero,
no le voy a decir...
Claro, pero vos, a ver, claro, pero ustedes son chicos que están formados.
A ver, no le voy a decir... Está bien, pero no le voy a decir, por ejemplo...
¡Mamá! ¡Me haces un eclipse con esas dos cosas que tenés ahí!
No. No le voy a decir
bueno,
eso.
Bueno, vos no, Fede.
Pero vos pensás que el tipo que le dice por la calle eso está pensando realmente que tiene con ese vocablo oportunidad siquiera de
pero
que la mina lo
no,
mire.
Pero no piensan en esa oportunidad.
No piensan.
No piensan en esa oportunidad. Piensan en decírselo porque ya está, que está ahí, no vale nada, tiene una reteta y no como me importa gritarle, mamá, ¿a qué pedazo de teta que tenés?
Claro, pero tendría la necesidad de hacerse notar. Por algo se lo dice. Si no, se lo dice al amigo de al lado. Che,
claro.
La teta que tiene la. No, en realidad se lo dice a ella para hacerse notar.
¿Para hacerse notar él?
Para hacerse notar
para
él.
¿Para hacerse notar él con ella o con el amigo?
Con el amigo. Con la cultura machista.
La
comunidad. Mirá qué macho cómo le grita.
Vos decís que cuando el tipo agarre y le dice algo así como...
¡Mamá, qué pedazo de orden!
De fondo se escucha un aplauso de toda la generación.
No, no sé si
masculina.
Un aplauso, pero sí una sonrisa.
Bien, macho. Bien, macho.
Claro, sí.
Así que pasa eso por la conciencia de este sujeto,
¿sí?,
que le grita, señoras, señores, este es el momento de la conclusión filosófica. Y va a venir dividido en dos partes. Primero,
para mí.
Y sí, esta es para vos. Primero. Puedo casi asegurarles, y aquí mi compañera va a casi asegurar lo mismo, supongo, que a las mujeres mucho no les gusta este tipo de improperios por la calle.
No, obviamente.
No, no querido amigo adolescente, usted que suele pasearse con sus hormonas al palo por la calle y cree que a través de la sociedad ha llegado a la conclusión de que gritándole a una señorita alguna barrabasada por la calle va a conseguir que esa señorita se vaya con usted a un hotel, le haga pasar la vida en la noche de su vida y poder contárselo a los amigos al otro día y decir, mirá qué macho que soy, como... No va a pasar.
No.
No va a pasar, porque a las chicas no les gusta eso. A las chicas no les gusta que le griten cosas por la calle y usted es un poco sopenco al creer que hacer ese tipo de improperios va a generar algún gesto positivo de la damisela. No es así.
Chicos, yo voy a probar igual.
La segunda parte de nuestra conclusión filosófica está en términos de pensemos antes de hablar, por favor, y evitemos gritos tales como los que se han sentido, que gritó uno que vino por acá, que gritó un par de cosas. Y le voy a dejar la palabra final a Sol.
Sí, yo como es el último programa, aparte quería mandarle un abrazo y un saludo de tratar de conquistar al mundo a nuestro compañero Víctor, que está pasando por una situación muy complicada. Yo la verdad no me acerqué hasta la casa porque no me gustan esas situaciones, pero de acá les mandamos un abrazo y todo lo que necesite estamos a su disposición.
Bueno, esto ha sido todo nuestro tratar de conquistar el mundo. El último programa. Nos veremos, y si no nos vemos, nos palpamos.
Pero nos vemos, ¿no?